La siguiente lectura es el volumen 4, lectura 129, de mayo 16 de 1902. Dice Jesús: Algunas veces lleno tanto de mí mismo el alma, que el alma, perdiéndose en mí, queda como ociosa. Otras veces le dejo alguna parte vacía, y entonces el alma, ante mi presencia, negocia admirablemente, prorrumpiendo en actos de alabanza, de agradecimiento, de amor, de reparación y demás.
Bueno, entonces, a ver, ¿cuál es este juego que está haciendo Jesús? Por un lado, dice, algunas veces yo lo hago todo. Ajá. Entonces el alma queda prácticamente en ocio, pero se le está dando como propio. O sea, es toda la vida de Jesús, todo lo que Jesús hizo, se está poniendo en acto. Pero Jesús no le deja nada al alma, pero le da todo el mérito al alma, porque sale de ella. En otras ocasiones, y esto es fabuloso, dice, deja algún hueco, ¿sí?, dentro del alma, para que ahora el alma, tomando todo lo de Jesús, ponga su parte y lo ponga en esos pequeños huecos. ¿Para qué? Para que ahora el alma sea activa en esa reparación y pueda dársela, pero realmente como propia, ¿sí? Entonces es hermosísimo entender que es Jesús quien nos está dando la oportunidad de llenar los huecos que Él deja en mi interior, pero llenarlos con lo mío. Por lo tanto, no importa que haya sido un pequeño huequito el mío, pero ya somos los dos, porque la plenitud se hizo por mi pequeño acto. Si no estuviera, no sería pleno. Entonces, es un acto de reparación completo de los dos. ¿Qué estratagemas de amor tan grandes que nos permiten participar de esa divinidad y de esos actos que Él hace, aunque pongamos lo mínimo de nosotros? ¿Sí? Sí.
Ahora en el 1930 de junio 26, 1926.
Perdón, antes de leer esto, vale la pena también mencionar que, bueno, esto es lo que ha hecho Jesús. Pero recordemos que María forma un solo eslabón con la vida de Jesús. No está incluida en la parte secundaria del amor de Dios, sino es un solo eslabón con Él. Tan es así que a Luisa le dice que ella va a ser el primer eslabón de unión entre Él y la humanidad. Y entonces Luisa se asombra y dice, no, perdón, pero te estás burlando de mí porque está tu mamá. Y Jesús le dice, no, mi madre es totalmente aparte. O sea, mi madre no forma parte del eslabón secundario de mi amor, sino forma un solo eslabón conmigo. Sí. Entonces, si forma un solo eslabón con él, entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que está haciendo Jesús lo está recibiendo María y lo está llevando a cabo María. Por lo tanto, María toma parte activa en todo lo que Jesús hace. Pero ahorita estamos nada más viendo lo de la reparación. Entonces, las reparaciones de Jesús, podríamos decir que son las mismas reparaciones de María. Vamos a leerlo.
Sí, dice, sino que también...
Toda, por favor.
Dice, hija mía, la pequeña hija de mi voluntad no solo debe pensar y ocuparse en cómo defender los derechos universales de su Creador, corresponder lo del amor y de la gloria que todos le deben como si fuesen uno solo, de modo que todo debe encontrar en ella, porque nuestra voluntad envuelve todo y a todos, y quien en ella vive posee los modos universales. Por eso todo puede darnos y de todo podemos rehacernos.
O sea, primera parte de esta pequeña lectura. O sea, la pequeña hija, que es Luisa, no solamente debe estar atenta a hacer esto, a tomar todo lo de Jesús, a reparar, a hacer lo que él hizo. No solo eso, ¿sí? Sino hay algo más. Vamos a ver qué es ese algo más.
Dice, sino que también como hija nuestra debes defender los derechos de la soberana reina.
Ese es un punto. O sea, María también toma parte en todo esto y si debemos defender, bueno, Luisa debe defender los derechos de María, quiere decir que María también puso algo de ella en toda esta reparación y en toda esta obra de la redención. No está ajena, sino está prácticamente unida a esta obra, ¿no?
Unida, pero correspondió todo a Jesús.
Así es. Y ahora, como ella corresponde todo a Jesús, ¿qué es lo que está pasando?
Pues se duplica.
Que ella está tomando parte en todo lo que Jesús hizo, en los sufrimientos de Jesús.
Sí.
Porque es a través de los sufrimientos, como habíamos dicho, que Jesús va rehaciendo los actos de todos nosotros. Por lo tanto, ahora también debemos reparar y rehacer, corresponderle, perdón, a María, pero en forma total. Sí. Vamos a seguir leyendo.
Entonces, si la criatura le da los derechos a María, ¿se vuelve ya el hijo de María, el hijo legítimo? Porque un siervo no puede dar derechos, pero los hijos sí.
Bueno, estamos hablando del alma que vive en la divina voluntad, ¿no?
Sí, claro.
Porque para poder unirme a los actos de Jesús, hacerlos míos y que Él me dé no solo su acto, sino los méritos de ese acto, solamente teniendo en nosotros a la divina voluntad. Entonces, teniendo la divina voluntad, o sea, inmediatamente, no es que me vuelva hijo, ya soy hijo.
Ajá.
Todos somos hijos de Dios, todos. ¿Sí?
Ajá.
Pero aquí ya es como la ratificación, ya vivo en la casa. Antes era yo el hijo pródigo,
ajá,
o sea, el hijo desbalagado que vivía aparte totalmente. Cuando empiezo a convertirme y empiezo a entrar en contacto con Dios, con María y con nuestra religión, con nuestra doctrina, ahora ya somos hijos, ya nos reconocen como hijos, yo los reconozco como padres, pero tengo mi casa aparte. Puede ser al lado, enfrente o en la otra colonia, no importa, pero ya soy hijo. Pero vivir en la misma casa, tener los mismos derechos, tener las mismas cosas, poseer lo mismo que poseen ellos, todavía no. ¿Sí? Por eso es que para llegar a este punto necesitamos vivir en la misma casa y poseer los mismos bienes.
Ajá.
Y entonces sí puedo reparar a María y me vuelvo realmente hijo de ellas, pero ya en plenitud. ¿Sí?
Ajá.
Ella obró en modo universal y por eso tuvo un amor, una gloria, una oración, una reparación, un dolor por su Creador. Y por todos y por cada una de las criaturas, ella no dejó escapar ningún acto que las criaturas debían a su Creador. Y encerrando a todos en su materno corazón.
Fíjate lo que dice, ¿eh? No dejó escapar ningún acto que las criaturas debían a su Creador. ¿Qué quiere decir? Que tomó los actos de toda la familia humana para hacer los suyos y rehacerlos. ¿Sí?
Y encerrando a todos en su materno corazón, amaba en modo universal a todos y a cada uno. Así que en ella encontramos toda nuestra gloria. No nos negó nada. No solo lo que le correspondía a ella directamente, el darnos, sino que nos dio lo que las otras criaturas nos negaron. Y para hacerla de madre magnánima, amantísima, que se abre las entrañas por sus propios hijos, generó a todos en su doliente corazón. Cada fibra de él era un dolor traspasante en el cual daba la vida a cada hijo suyo, hasta llegar al golpe fatal de la muerte de su hijo Dios. El dolor de esta muerte puso el sello de la regeneración de la vida a los nuevos hijos de esta madre doliente.
generó a todos en su doliente corazón. Esto hay que analizarlo. ¿Qué es generar?
Dar vida.
Dar vida. A toda la humanidad, ella la toma y le da vida en su corazón. O sea, ¿qué significa el corazón? El lugar del amor, el lugar de los sentimientos, es el lugar donde la criatura entrega todo y ahí es en donde nos da vida a ella. ¿Sí? O sea, ahora estamos en su corazón. Esto es muy importante porque en la actualidad se habla mucho de ese triunfo del corazón de María. Sí. Y si en el corazón de María somos generados, si estamos en el corazón de María y ella pagó por todo lo que nosotros deberíamos de haber hecho y no hicimos, pero seguimos generados en su corazón, cuando el corazón de María triunfe, ¿quién va a triunfar?
Todos sus hijos.
¿Y de qué manera van a triunfar?
Viviendo de su voluntad también.
Viviendo de la divina voluntad, porque entonces seremos legitimados como verdaderos hijos, porque tenemos la misma voluntad que de la que ella vive. Y gozaremos de su herencia, porque si somos hijos, tengo derecho a su herencia. No me puede negar, tengo derecho por ser su hijo.
Sí, ¿sí? Pero lo tengo que desear, aunque sea.
Ah, claro, lo tengo que conocer, que desear y que actuar. Y ese actuar es llegando a la divina voluntad, ¿no?
Sí.